Magnitud Radio
presenta.
Pensamientos, sentimientos, emociones. Eso que te mueve. La mente sana es un cuerpo sano. La Casa de la Virgen Radio presenta La raíz emocional de las enfermedades con el maestro Ramón Quirós. Descubre aquello que tu mente crea y repercute físicamente. Cáncer, sobrepeso, enfermedades de la piel, del corazón, miedos y fobias, cualquier síntoma de malestar. La raíz emocional de las enfermedades, un programa de la Casa de la Virgen. Comenzamos.
Buenos días, bienvenidos a la Casa de la Virgen Radio. Mi nombre es Diana Martínez y ya estamos listos como cada jueves para que nos escuchen en sus hogares, en sus centros de trabajo también y por supuesto solamente a través de Magnitud Radio. Aquí estamos en esta tercera temporada donde estamos hablando de la raíz emocional de las enfermedades, que es un tema muy importante porque todas las enfermedades tienen su raíz emocional, tienen un origen en las emociones, en los pensamientos. Y bueno, ojalá que estos programas les sean de gran utilidad, no solamente en su crecimiento espiritual, sino también físicamente, que los puedan asimilar de algún modo para que pues ustedes puedan sanarse a sí mismos, que es parte de uno de los fines de este programa. Y bueno, nos basamos en el libro de la enfermedad como símbolo, escrito por Roediger Dahl, que es un alemán, y él propone, como dice, todas las enfermedades que sufrimos tienen su origen en las emociones y pensamientos, así que bueno, esa es como nuestra base científica. Y en esta ocasión, bueno, estamos en el segundo programa donde estamos hablando de las adicciones. Ya hablamos la semana pasada de la adicción al dinero, de la adicción al trabajo, que son unas adicciones bastante fuertes, y los temas de hoy son las adicciones a los récords, a la comida, a la información, a la gloria y al sexo. Si por ahí algunos les suenan así un poco raros, dicen como adicción a los récords, por ejemplo, pues vamos a ver más adelante de qué se trata esta adicción. Pero antes de empezar, le doy la bienvenida al maestro Ramón Quirós, quien es formador de sanadores Reiki y sanador reconectivo. ¿Cómo está, maestro?
Muy bien, Dianita, como siempre, con el gusto de estar con el auditorio, con ustedes aquí en cabina. Y bueno, pues hoy dándole la bienvenida a una integrante más que a partir de esta fecha va a estar con nosotros, Mariana González Rivera, y va a estar apoyándonos también, va a estar apoyando a Gabriel en cabina. Y bueno, pues vamos a tener ahora la segunda parte, el segundo programa del tema de adicciones.
Pues bienvenida a la nueva miembro de la Casa de la Virgen Radio, y pues aquí estamos para servirles a todos los que nos están escuchando. Y bueno, también les damos la bienvenida a todos los nuevos radioescuchas que se están integrando a esta emisión, con todos los jueves de 9 a 11 de la mañana y la repetición de los sábados de 8 a 10. Les recordamos, bueno, me gustaría preguntarle, maestro Ramón, ¿qué va a haber en la Casa de la Virgen en estos días? Para que nos...
Bueno, en el día de este fin de semana tenemos la segunda sesión del primer grado del curso de la maestría en Reiki, del curso de Shoden, del primer grado. Y bueno, pues con un grupo muy interesante, 8 personas que van a estar ahí con nosotros trabajando para poder terminar su primer grado y poder ya empezar a sanar. De hecho, ya desde la sesión pasada, el mes pasado, empezaron a sanar. Entonces eso lo tenemos para este fin de semana. El jueves 3 de marzo vamos a arrancar otra generación de maestría, pero esta va a trabajar los jueves en la tarde, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y bueno, la finalidad es que esté dirigida a personas que trabajan en la mañana, que están en 3 de la tarde y que pueden dirigirse a la Casa de la Virgen para que puedan estudiar Reiki en las tardes. Entonces, estas son las actividades que tenemos en puerta.
Muy bien. Y por ahí también había para el siguiente mes, que ya estamos a punto de terminar este febrero, pero para marzo había una sesión de sanación reconectiva, ¿no?
Sí, vamos a tener una sesión de sanación reconectiva de un fin de semana. En esa sanación, en ese evento, lo que vamos a hacer pues es platicar un poquito sobre el libro del doctor Eric Peer, y bueno, ver y revisar el contenido de este libro, y bueno, hacer algunas prácticas sobre sanación reconectiva. La finalidad es hacer la difusión de esta técnica. Es una técnica americana nueva, nace en el 1993, pero en realidad se empieza a difundir apenas en el año 2003. El doctor Peer estuvo 10 años haciendo investigaciones y empieza a difundirla en el 2003. Entonces, él es una técnica muy interesante, logra sanaciones muy rápidas. Ayer tuvimos una pequeña recaída de un niño, de los niños con cáncer, y en menos de 15 minutos el niño estaba bien, se paró de la camilla, agarró su iPod, agarró su jueguito y su manzana y se fue a jugar al sillón después de que llegó completamente decaído y mal, ¿no? Es realmente, cada vez más nos sorprende esa técnica. Entonces, bueno, vamos a tener esa sesión. Quienes estén interesados, pues me pueden mandar un correo a ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com y con todo gusto los inscribimos en el curso.
Y bueno, es importante mencionar que es una técnica muy nueva y que se sabe poco del asunto, ¿no?
Sí.
Y también que tenemos el programa de radio que se hizo precisamente, especialmente con sanación reconectiva y...
¿qué más? Reconexión.
Reconexión.
Sí.
Sí, pues ese programa lo pueden encontrar en la página de la Casa de la Virgen, que es www.lacasadelavirgen.com.mx. Y en donde dice tercera temporada, hay una sección, ahí vienen las por fechas.
Es la del 27 de enero.
El 27 de enero, que fue nuestro programa de aniversario, de primer aniversario de la Casa de la Virgen. Y ahí pueden encontrar toda la información. A lo mejor tienen dudas, pues ahí hay mucha información de la cual estuvimos platicando aquí. Que bueno, son 2 horas, a veces no nos da tiempo de tocar todos los temas, pero si tienen mayores dudas, pues también ahí en la página de la Casa de la Virgen hay más información sobre esta nueva técnica.
Sí, va a ser 19 y 20 de marzo, es el día de la plática, más que un curso, perdón, me equivoqué hace rato, no es un curso, es una plática y prácticas sobre sanación reconectiva. 19 y 20 de marzo, de 9 de la mañana a 7 de la noche, los 2 días. Y bueno, espero que les interese y quieran participar con nosotros.
Y bueno, pues les recuerdo que puede escuchar la repetición de este programa sábados de 8 a 10 de la mañana aquí en magnitudradio.com.mx. Y también puede buscarnos, puede escucharlo también en la página de la Casa de la Virgen. Como les mencionábamos, ahí están todos los programas desde la primera temporada. Y pues escuchar todo el histórico que tenemos ahí, que son como 30, 40 programas. Y vamos ya a empezar con el tema. Si tiene dudas, puede comunicarse con nosotros al teléfono de Magnitud Radio, que es el 57 48 21 94, 57 48 21 94. Y también estamos en Facebook con el nombre de la estación Magnitud Radio y con el nombre de Casa Virgen. Y acuérdense que también vamos a tener la meditación al final de este programa. Y bueno, maestro Ramón, ¿qué le parece si empezamos con la adicción a los récords? No sé si aquí en México tengamos una adicción a los récords, o sea, algo muy extraño, porque por ejemplo aquí en el Distrito Federal y en algunos estados siempre se pelean por tener el pedazo de pizza más grande o la torta más grande. Entonces no sé si a eso se refiere con los récords. ¿De qué se trata?
Es una personalidad que está enfocada de alguna manera a tener a ganar. O sea, su finalidad es poder llevarse el premio en algún área de su vida. Obviamente entendamos que el libro del doctor Rudolf Danke viene de Alemania, entonces obviamente estás hablando de un país de primer mundo que está acostumbrado a ganar, que está acostumbrada a tener entre su población, gente que de alguna forma va luchando por esos récords. En México, pues nuestras condiciones son culturalmente muy diferentes, pero finalmente a lo mejor no ganamos el récord del corredor más veloz del mundo, o no ganamos la Copa del Mundo en fútbol, pero lo hacemos de otra manera. Finalmente es esa persona que siempre quiere ganar y que siempre quiere ser el mejor dentro de lo que hace. Y es como una obsesión en su vida. Por ahí recuerdo una película, no recuerdo desafortunadamente el nombre, eran unas competidoras de patinaje artístico sobre hielo. Salió hace yo creo como 2 años más o menos, y justamente las que ganaban las medallas pues no eran precisamente que las ganaran por ser las mejores, sino por hacer ciertas estrategias o trucos para poder llevarse las medallas de oro. Pero es esta obsesión por poder ganar y ser el mejor y estar por encima de los demás.
Hablando de los récords, ¿cómo es que se adquiere una de estas adicciones? Digo, porque a lo mejor se hacen eventos también, por ejemplo, por eso existe también instituciones como Record Guinness, uh-huh. que a lo que se dedica es a eso, ¿no? A buscar quién es el más grande, quién es el más chico, quién es la persona más longeva, quiénes se dan el beso más largo. Se dedica a buscar como
ese tipo interesante. De curiosidades. Yo participo.
No, bueno, fueron unos chinos y creo que estuvieron 3 días
pegados. Entonces no, yo paso.
Sí, eso fue hace poco, fue muy reciente esa nota, pero o sea, lo que buscan, ¿qué es lo que buscan? ¿Fama?
Bueno, primero habría que ver el origen familiar, y vamos a tener dos tipos de origen en ese marco para poder dar este tipo de personalidades. Uno es una madre o un padre que siempre está reforzando el ego del hijo. Tú eres el mejor, tú eres el más bueno, tú tienes que ganar, tú siempre le vas a ganar a tus compañeros. Entonces lo conecta desde muy pequeño en esta vanidad, en este deseo de estar siempre por encima de los demás. Ese sería como la primera raíz que podríamos encontrar. Otra raíz que puede ser inclusive todavía más fuerte que la primera es aquel que es devaluado por sus padres o por su medio social, su medio familiar. Y entonces le dice, no, tú no sirves, tú eres un inútil, tú no sirves para nada. Y entonces genera una reacción opuesta demostrándoles que es el mejor en todo lo que hace. Y entonces va logrando a lo largo de su vida lo que todo su medio pensaba que no podía. Entonces, en estos dos esquemas, del reforzamiento del ego o del reforzamiento de la devaluación, en esos dos podríamos encontrar este tipo de personalidades. Las vamos a identificar porque son gente muy competitiva. O sea, siempre están en competencia y siempre quieren ser el mejor y siempre quieren llevarse el primer lugar. Sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en el deporte, sea en los amigos, sea en los juegos, en cualquier área, siempre, nunca van a querer perder, siempre van a querer ganar.
Hablando de los padres de una persona que es adicta a los récords, pues sí, es muy diferente, es muy dispar, o sea, o alimenta demasiado el ego o lo devalúa. ¿Cómo son estos padres? ¿Son controladores? ¿Son, no sé, de qué, cómo son los padres?
Bueno, el primero, el que genera el ego en el hijo, es un padre que de alguna manera está realizando sus sueños a través de ese hijo. Porque de alguna manera lo que lleva en sí es una situación de frustración, porque no tuvo el apoyo, no tuvo las condiciones, no tomó las decisiones a tiempo para poder ser ese que está haciendo lo que su hijo está llevándolo a hacer, ¿no? Entonces ellos se realizan como padres a través de los hijos. Tú eres el mejor y el más bueno, lo que ya no dicen es porque yo no pude ser el mejor o el más bueno en lo que yo hago. Entonces se impulsan al hijo a poder llegar adelante, pero en el sueño, en el logro del hijo, ellos se van realizando. Y eso es lo que los va marcando. En el otro caso, pues simplemente es como ser el depositario, ese hijo ser el depositario de la mugre familiar, digamos, de alguna manera, de ser el patito feo, de ser el que no puede, de ser el calificado negativamente. Y entonces le echan y le echan y le echan. Y él dice, todo eso que dicen no es cierto, yo les voy a demostrar todo lo contrario. Y entonces luchan por salir adelante. Justamente tengo un caso ahorita así, en donde la mamá, por demostrarle a sus hermanos que podía, porque se separa de su marido, todo el mundo le decía, híjole, ¿y qué vas a hacer ahora sola? No vas a poder sacar a tu hija adelante. Ella agarra y trabaja y saca a su hija, y su hija tiene carrera y es una excelente profesionista y demás. Y pero la hija te comenta esto, dice, es que siempre era hacerlo, o sea, a mí me presionaba para sacar los dieces, no por ella, sino por qué iban a decir sus hermanos, que tenía que demostrarle a sus hermanos que sí podía porque sus hermanos le decían que no iba a poder. Entonces, pues la hija queda así como muy frustrada porque toda su vida fue no defraudar a la mamá para que la mamá no defraudara o les demostrara a los hermanos que sí podía. Entonces es este tipo de esquemas que vamos a encontrar. Finalmente la chica pues es excelente, ¿no?, en lo que hace, pero bueno, pues la presión fue muy fuerte a lo largo de su vida.
¿Qué otro tipo de padecimientos pueden llegar a tener la gente que es adicta a los récords? O sea, estamos hablando de que son gente que está como presionada. No sé si generen, además de estrés.
Pues obviamente estrés. Lo que tenemos es eso, ¿no? O sea, por un lado tenemos estrés excesivo porque no vas a permitirte descansar, no te vas a permitir enfermarte, nada, ¿no? O sea, siempre el récord en la meta está por encima de tu salud y de tu descanso. Entonces, a la larga, pues los enfermedades típicas que ya conocemos de la parte del estrés, dermatitis, colitis, gastritis, ¿no?, problemas a nivel del sistema nervioso, tics, tics en el rostro, tics en las extremidades, tensión en el sistema nervioso, que es lo típico que vamos a encontrar en estrés.
Físicamente,
o sea, esa sería como la reacción física. A la larga, algo que empieza a pasar es que finalmente tu cuerpo cede, o sea, entre esa situación de estrés excesivo y la parte de la edad, pues te empiezan a disminuir las facultades. Entonces, a lo mejor durante una gran etapa de tu vida lograste eso que era como tu gran meta en la vida, pero cuando empiezas a no lograrlo, entonces empieza el problema, porque viene un sentimiento de frustración, de impotencia, de autodevaluación, porque finalmente no pudiste ser lo que querías ser. Este fenómeno se ve mucho en los artistas muy jóvenes, ¿no? O sea, es como ese fenómeno de que logran la fama a edad muy temprana, se vuelven como los mega famosos a los 8 o 10 años, y luego cuando vienen hacia abajo, pues empiezan a tener muchos problemas de drogadicción, de depresión, porque ya no tienen la fama que tuvieron, ¿no? Es el caso, no me acuerdo cómo se llama este niño que salió en Mi Pobre Angelito.
Macaulay Culkin.
Él sufre ese padecimiento, ¿no?, justamente por la frustración de ya no tener la fama que tuvo durante las 3 películas, ¿no? Entonces, este tipo de reacción es la que a la larga se va a presentar. Y bueno, ahí que vamos a tener físicamente, pues los problemas de una tristeza permanente, problemas a nivel del chakra 4, el corazón, ¿no? Y bueno, si la depresión es muy grande, pues te va a llevar a un intento de suicidio o un suicidio.
Qué grave está eso. Y hablando de qué tipo de récords, estamos entonces hablando de personas que, ¿cómo las identificamos? Porque son competitivas, por ejemplo, en los trabajos.
Sí, en los trabajos, pero son los que siempre quieren ser el director, que siempre quieren ser el jefe, que siempre quieren tener el trabajo especial, que siempre quieren estar al frente de proyectos muy complicados. O sea, no cosas comunes y corrientes, porque para ellos eso no vale la pena.
Así como se habla. ¿Cómo pueden o cómo deben cambiar estas personas que son adictas a los récords? ¿Qué tienen que hacer como para modificar?
Pues trabajar en su humildad, ¿no? O sea, yo creo que los dos extremos son malos. Entonces lo que necesitan es de alguna manera trabajar en la humildad para que de esa manera puedan empezar a desarrollar una postura diferente ante la vida. No exigirse tanto y entender que, bueno, pues son humanos, son gente de carne y hueso y pues tienen tantos cualidades como defectos y que no pueden ser hombres perfectos o mujeres perfectas. Ese sería como un trabajo en la parte del ego, ¿no? De la gente que tiene un ego sobreestimado. Y en la parte de la devaluación, pues empezar a darse cuenta que no le tienen que demostrar a nadie nada, que ellos van a hacer sus cosas y su vida en función de ellos, no en función de los demás.
Ahora vamos a cambiar de tema porque se nos van todos los temas.
Ya llevamos media hora.
Ya llevas casi media hora. Y vamos con la siguiente adicción, que es a la comida. Que es así como uno de también, ese creo que es un poco más común que el de los récords, ¿no?
Bueno, sí, en México es más común, en Estados Unidos es muy común, ¿no? Tenemos grandes problemas en Estados Unidos con el sobrepeso y en México también. Finalmente estamos ahí con un problema muy fuerte. La adicción a la comida es un perfil como diferente a la adicción a los récords. La comida, igual que el alcohol, igual que la droga, ¿no? Igual que el tabaco, es una fuga, es un escape ante situaciones de estrés y de tensión. Entonces viene una situación de estrés y tensión que te lleva a una situación de presión social, y entonces ¿qué haces? Agarras la comida y con eso te tranquilizas. Igual que agarras la botella, igual que agarras la droga, igual que agarras el tabaco. Claro que cada una tiene connotaciones diferentes y en programas posteriores vamos a trabajar sobre cada una de ellas. Pero la comida, de alguna manera, pues ¿quién es la primera persona que te da la comida? Pues es mamá. Entonces es un retorno al pecho materno para sentir esa calidez, ese calor que de alguna manera sentiste cuando estabas en los brazos de mamá. Y entonces sentir esa protección. Entonces el exceso de peso, de hecho lo que genera es una escafandra, una armadura que te protege de ese embate del medio social, y entonces te hace sentirte como protegido y como que no te van a atacar, ¿no? Con lo que de alguna manera está pasando. Entonces es un intento de protección y también es, en algunos casos, es una situación de egoísmo, es no compartir la comida con los demás y entonces sentir que toda la comida es para ti y que los demás pues no importa si no comen, ¿no?
¿Necesariamente todos los gordos son adictos a la comida? ¿O todas las personas obesas, por mejorar un poco el término?
Sí, yo diría que de alguna manera tenemos un problema ahí en el consumo. Físicamente se pueden presentar alteraciones a nivel de la glándula tiroides, que es generar una propensión mayor al incremento de alimentos, al incremento de peso. Pero de alguna manera en la mayoría de la gente que tiene un conflicto con la comida, los que tenemos un conflicto con la comida, sabemos que nuestra vida es cíclica, que a veces estamos en la cúspide de la pirámide y a veces estamos abajo a nivel anímico. Y entonces cuando estamos abajo, cuando la situación social o familiar nos empieza a salirse de control, empezamos a comer, porque es nuestra fuga, nuestro escape para poder sentirnos protegidos. Entonces, yo diría que la mayoría de la gente tiene esa propensión. Y analícense, o sea, obsérvense. Quienes tienen problemas de sobrepeso, ¿en qué momento empiezan a comer de más? ¿En qué momento pierden el control del alimento? Uno come, y come por hambre, y así deberíamos de comer todos los seres humanos. Pero los que somos obesos, de alguna manera, no comemos por hambre, comemos por ansiedad. Y esa es una gran diferencia. Entonces, la mayoría de la gente... tiene exceso de peso porque come por ansiedad.
¿Qué situaciones se les presentan a los adictos a la comida cuando lo hacen compulsivamente?
¿Qué tipo de problemas les generan esa reacción?
Ajá.
Ah, bueno, pues son situaciones familiares o sociales. Quedarse sin empleo, enfrentar un matrimonio, enfrentar un divorcio, tener un problema con sus hijos. Cualquier tipo de problema que para la mayoría de la gente podría ser normal y común y lo podría trabajar de otra manera, aquí lo pasa por el cuerpo y se defiende. Y es como evitar que te hagan daño. Si te quedas sin empleo, pues dices, oye, pues ya no tengo dinero, voy a comer menos. No, empiezas a comer más. ¿Para qué? Para defenderte, porque pues sientes angustia, porque pues con qué vas a pagar tus compromisos, con qué vas a llevar a tus hijos a la escuela, etcétera.
En este caso, estamos hablando de que puede ser una situación genética. Suele ocurrir que vemos una familia y los papás son gorditos o la mamá es gordita y el niño es gordito.
Recordemos que la parte genética es la consecuencia de la parte emocional familiar. El manejo de las emociones en una familia es lo que uno aprende y por lo tanto la condición genética se modifica para que pueda responder a ello. O sea, no es, aquí es, siempre vamos a tener ese problema en la medicina alternativa y la medicina alópata, que fue primero el huevo o la gallina. Podemos decir que la persona es obesa porque tiene una información genética heredada de sus padres. Los que venimos de la línea de medicina alternativa, pues vamos a decir que la persona es obesa porque asumió la forma y el manejo emocional que los padres le dieron. Entonces, si yo veo a mis padres que cada vez que tienen un problema se sientan a la mesa y empiezan a comer desesperadamente y empiezan a subir de peso porque no pueden resolver el problema, eso yo inconscientemente como hijo de esa familia, de sus padres, lo aprendo y lo asimilo. Y a partir de ahí empiezo a comportarme de esa forma.
La mayoría de las personas que tienen obesidad, te estoy diciendo la mayoría, pero no estoy muy segura. Pero se someten a dietas, o sea, por lo menos ellos tienen, son conscientes de que no está bien estar en esa talla.
Uh-huh.
¿Qué es lo que provoca o sí que provoca que la dieta, aunque la lleves a cabo, aunque sea muy rigurosa, no dé resultados.
Bueno, esto es más propenso en las mujeres que en los hombres. Los hombres se ponen a dieta y pueden bajar un poco más. Aquí habrá que pensar un poquito. O sea, viene la depresión porque me está yendo mal en la vida y entonces, ¿cómo? Ya logré controlar la situación y salir de ella, ya me estoy sintiendo mejor y entonces viene la dieta y quiero bajar de peso. Y entonces yo voy a poder mantenerme dentro de mi peso o recuperar mi peso en un cierto tiempo. Es como el mecanismo de la gente que tiene la adicción a la comida. Aquí el problema es que en el hombre puede bajar de peso más rápido, finalmente tiene ejercicios físicos más fuertes, realiza más actividades. Y la mujer, por su condición de género, tiende a la acumulación de las grasas. La mujer, recordemos o informemos, la mujer acumula grasas para la época de la lactancia. Finalmente su finalidad es tener hijos. Entonces va a tener, durante el embarazo va a subir de peso para que durante el periodo de lactancia ella baje de peso y pueda perder. Las mujeres que han amamantado a sus hijos durante 2 años han quedado abajo del peso que tenían antes del embarazo. En cambio, las mujeres que no lactaron, que no le dieron pecho a sus hijos, pues se quedaron con esos kilos de más, más los que ya traían atrasados, ¿no? Entonces, en realidad, el cuerpo de la mujer está hecho para dar vida, y una de ellas es precisamente la alimentación. Entonces, digamos que si una mujer quisiera bajar de peso rápidamente, tendría que amamantar a sus hijos. Esto ya cada vez sucede menos, cada vez las mujeres trabajan, esto, o sea, que se les va la leche y que la leche de la mujer no sirve. Y, bueno, quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Vender biberones, vender productos alimenticios para niños, todo esto va llevándonos a que de alguna forma estemos en condiciones no adecuadas, no óptimas para poder salir adelante. Entonces eso es lo que de alguna forma empezamos a tener como una condición no favorable. Y entonces es lo que nos empieza a llevar a consumir mayor cantidad de alimentos. Entonces, pues hay que trabajar sobre eso. Hay que algo que se tiene que hacer es aprender a que ante las situaciones de angustia familiar o social o laboral, no comamos, sino que lo saquemos de otra forma, que nos tranquilicemos. La meditación nos va a servir mucho, vamos a poder relajarnos, vamos a poder enfrentar la vida de una manera diferente y eso nos va a llevar a que de alguna forma estemos mejor. Pero si la mujer tiene una mayor propensión a acumular grasas y a no bajarlas. Y entonces, pues obviamente con el paso del tiempo, si tiene una adicción a la comida, pues va a tener problemas severos para poder bajar después, porque ya va a acumular 20 o 30 kilos de grasa que su organismo no desecha solamente con el ejercicio, con la dieta, sino requiere de la lactancia para poderlos bajar.
A mí me gustaría preguntarle cómo se relaciona con otras enfermedades esta adicción a la comida, pero son... estamos concluyendo este primer bloque de La Casa de la Virgen Radio. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de las adicciones.
Claro que sí, Diana, gracias.
Más de este tema, consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511 3935 o 044 5537 3495 17. Regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Amigos Diamantes.
Amigos.
te pierdas el programa con más onda. Todos los martes y jueves de 9 a 10 de la noche. Confesiones en la red. Por Magnitud Radio.
Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha.
Regresamos a la casa de la Virgen Radio con la raíz emocional de las enfermedades.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio y estamos hablando de las adicciones en esta tercera temporada de La Raíz Emocional de las Enfermedades. Hoy estamos tocando el segundo programa con este tema de las adicciones. Hablamos ya de la adicción a los récords y estábamos todavía con la adicción a la comida, sobre la gente obesa, sobre las enfermedades, que era una pregunta que se quedó en el tintero. Esta adicción a la comida, por supuesto, trae otras enfermedades, ¿no? Me gustaría saber cómo es que se relaciona esta adicción con la diabetes y la hipertensión.
Sí, bueno, pues generamos mayor presión a todo lo que es el organismo al traer un sobrepeso. Por ahí hay unos programas en cable que justamente buscan que la gente tome conciencia del sobrepeso que trae y entonces le dan mantequilla. Traes 20 kilos, bueno, a ver, cargas tus 20 kilos de mantequilla y no, pues no pueden. ¿No? O sea, es muy pesado para poderlo cargar. Bueno, pues eso es lo que traes cargando en tu cuerpo, ¿no? Cuando son 20, cuando son 30, 40 kilos, pues, imagínense. Entonces hay presión sobre el corazón. Entonces el corazón empieza a trabajar a marchas forzadas para poder mandar sangre. Está hecho para mandarle a un cuerpo de 70 kilos y se lo manda uno de 90. Entonces empieza a generar un sobreesfuerzo. El páncreas empieza a tener que trabajar más porque empieza a depurar más grasas y más azúcares que son más consumidos más por los obesos. Entonces esto lo lleva como a terminar su vida útil antes de tiempo, ¿no? O antes de que el individuo viva los años que va a vivir. Entonces se empieza a tener problemas de insulina y demás. Digamos que una ventaja de la enfermedad de la diabetes pues es que vas a bajar de peso rápidamente. Cuando se dispara empieza a haber una pérdida de peso muy rápido. Pero bueno, no queremos bajar por una enfermedad, ¿no? Queremos bajar por otras formas. Va a haber problemas también a nivel del sistema óseo. Los huesos, las articulaciones, principalmente las rodillas, empiezan a tener problemas de sobrepeso y empiezan a desgastarse más rápidamente. Entonces las personas obesas normalmente empiezan a tener problemas para caminar y es por el sobrepeso que están cargando.
¿Y emocionalmente cómo se relacionan con esta adicción? Diabetes, hipertensión... ¿Y estos problemas en el sistema óseo?
Bueno, emocionalmente tenemos que, si yo vivo una vida en donde a mí me atacan, ¿no? Y yo me tengo que defender, es una vida que me da tristeza. Entonces yo, la tristeza es el origen de la diabetes. Entonces ahí hay un vínculo entre mi necesidad de protegerme del medio y mi tristeza ante la vida, porque ese medio me ataca. Entonces ahí hay un vínculo muy importante. El corazón también carga la tristeza que el individuo tiene y pues también está desarrollando esa enfermedad. Entonces podríamos hacer un triángulo de enfermedades que tienen la misma raíz emocional. La tristeza genera diabetes, la tristeza genera obesidad, la tristeza genera... ¿cómo se llama? Genera problemas de hipertensión o problemas cardíacos. Entonces, de alguna forma están como vinculadas a este estado de tristeza ante la vida y ante un mundo que no es mágico, que es de alguna forma un poco complicado poder sacarlo, ¿no? Poder vivir con él.
Nada más para retomando un poco lo de la adicción a la comida, ya nos comentaba cuáles podrían ser las posibles resoluciones, nada más así como para cerrar ya este tema.
Uh-huh. Bueno, las posibles resoluciones es igual que en la adicción al tabaco, en la adicción al alcohol, es evitar que de alguna manera no tengamos nosotros una situación en donde estemos en estrés. Es evitar situaciones de estrés. Esto es recomendable para el alcohólico, para el fumador, para el adicto, también es para el obeso, ¿no? O sea, evitar situaciones de estrés en donde se nos salgan de control las situaciones para que no nos lleve a buscar la protección o la fuga o el escape a través de cualquiera de estos elementos. Lo importante es que de alguna manera podamos estar tranquilos. La meditación nos va a ayudar muchísimo para estar tranquilos, ¿no? Vivir una vida planeada, programada, en donde tratemos de evitar que el medio o que las circunstancias externas nos empiecen a sacar de balance, eso nos va a dar la ayuda correcta para poder salir adelante.
Y siguiendo con las adicciones, vamos a hablar de la adicción a la información.
Esa creo que les cae a muchos por aquí.
Bueno, porque estamos en este medio, pero hay gente que sí, de verdad, también es, sí es adicta a la información. Digo, se mete a portales, está todo el tiempo pendiente de lo que está pasando. ¿Por qué se da esta adicción a la información?
Bueno, porque de alguna manera lo que se está buscando es saberlo todo. Es sentir que yo no tengo suficientes conocimientos y que ante mis falta de conocimientos yo te necesito sacar información de todos lados para poder compensar mis carencias. Ese es de alguna manera ese perfil. Hay algo que es muy importante en todo esto. La sociedad moderna nos está llevando a ese mundo de la información. Entonces, al llevarnos a ese mundo, de hecho, informática, ¿no? Internet es información, ¿no? Informática es la tecnología de la información. Entonces, la sociedad moderna está basando su vida en este esquema de trabajo, en este esquema de movimientos. Vemos a todo mundo con un celular en la mano, vemos a todo mundo con una computadora en el escritorio. Entonces, de alguna manera, cada vez hay más adictos a la información. Ahora conseguir información es muy fácil, ojalá cuando nosotros estudiamos la carrera hubiera sido así, ¿no? De que pone en el buscador la palabra o el tema que quieres y te baja una Wikipedia que te da todos los datos que necesitas y 20,000 páginas más en donde vas a encontrar más información. Eso pues es producto justamente de esta época. Pero el perfil específicamente de la persona que tiene necesidad o deseo de poder estar en metido en la información es alguien que siente que no tiene los suficientes conocimientos para poder hablar a partir de lo que él sabe. Hay cosas que son muy importantes que tenemos que conocer y que solamente se manejan en algún sector del mundo espiritual y que es el acceso a los registros akáshicos. No sé si creo que cuando hablamos de seres de luz hablamos sobre ese tema. Los registros akáshicos es el banco de información de la humanidad. Cada vez que una persona muere, le sacan sale un flashback de toda su vida. Hacen todo como que en microsegundos ves desde que naciste hasta el momento en que estás muriendo.
¿Como las películas?
Ajá, como si fuera una película de retroceso de toda tu vida. Y entonces es como refrescar la memoria, como hacer un reset de toda tu historia para que venga a la memoria todo lo que tú viviste. La mayor parte de las escenas que se ven no se recuerdan. Conscientemente no están recordadas, pero como están almacenadas a nivel inconsciente, se hacen conscientes. Entonces, esa información es cuando uno va ascendiendo por el túnel, es depositada en los registros akáshicos. El túnel de luz que nos lleva a la dimensión 17 para poder entregar cuentas, eso nos va a dejar, vamos a dejar una parte en los registros akáshicos y otra lo vamos a analizar para ver nuestro balance en la vida y saber si salimos con karma o con trauma, con karma o con dharma. Entonces, esos registros akáshicos cada vez son mayores. Cada alma que muere lo alimenta. Entonces, está teniendo ahí una cantidad de información importantísima. Hay meditaciones que te llevan a contactar con los registros akáshicos. Entonces, no solamente vas a tener tu experiencia y tu información, sino la información de la humanidad atrás de ti y dispuesta para que tú puedas salir adelante. Dentro de cada uno de nosotros hay conocimientos y experiencia. Lo que pasa es que no confiamos en ellos. justo por el manejo que los padres han hecho, muchas veces creemos que lo que nosotros pensamos no sirve. Ay, eres un tonto, ¿cómo se te ocurre eso? Concedido. Ya con que eso te lo hayan dicho 3 veces en tu vida, con eso tú tocas tu autoestima y crees que de alguna manera lo que hiciste no sirvió. En lo que pensaste no sirvió. Entonces, ahí está la información, ahí están las cosas que de alguna manera nos van a llevar a poder tener sabiduría. De alguna manera esa es la sabiduría, ¿no? Cuando tú das una clase, cuando das un curso, cuando estás hablando en un programa de radio, si estás conectado a toda esta información va a fluir, va a salir de manera natural, a través de tu intuición, estás conectado con los registros akáshicos, con tu historia personal, con la sabiduría que tú traes adentro y la puedes manifestar. Pero cuando de alguna manera yo no confío en lo que yo sé, pues yo me voy a estar metiendo en la información y voy a estar haciendo referencia. Es la gente que da un curso leyendo las notas de otra persona, de lo que investigó, de los libros que investigó, porque no confía en lo que de alguna manera él piensa o sabe.
Es decir, está buscando otra información a la que él tiene, digamos, dentro de sí.
Dentro de sí tiene muchísima información, pero como le dijeron que era un menso que no sabía pensar ni tomar decisiones, pues entonces ya no cree en lo que él piensa o en lo que él tiene de información adentro, y entonces le está buscando afuera. Y entonces se vuelve un obsesivo porque tiene que llenar esa carencia, entonces necesita acumular información que venga de otros.
Y esto ocurre, bueno, supongo que es una adicción bastante reciente, ¿no? Porque he visto, por ejemplo, muchas personas que surge alguna duda, inmediatamente si tienen BlackBerry o iPhone o alguno de estos nuevos aparatos que son súper portátiles y que puedes buscar todo tipo de información en la red, pues van y la buscan y, ah, sí, es esto, ¿no? Pero como para tener la razón, ¿es ese tipo de perfil?
No, bueno, eso ya es algo como que se está presentando ahora, o sea, realmente es una bendición tener ese acceso, o sea, cualquier duda, cualquier tema, pum, vas y aparece la información. Entonces, de alguna forma, es como pues como los celulares, ¿no? Antes a lo mejor la gente no tenía tanta necesidad de hablar por teléfono, o sí la tenía, pero no había el medio, entonces pues tenías que ir a un teléfono fijo, marcar un número, esperar que el otro estuviera en el lugar en donde estuviera ese teléfono fijo que al que le estabas llamando, y pues si tenía suerte aparecía, ¿no? Hoy, ¿qué haces? Pues agarras tu celular que lo traes encima de tu cuerpo y le mandas o le llamas al celular que está en el cuerpo del otro. Entonces, de esa manera se establece la vinculación. Entonces, eso es algo que la tecnología nos está llevando a hacerlo. Aquí lo importante es, yo no puedo no tener información de todo, ¿no? O sea, si me dicen, oye, pues que el síndrome de Hodgkin, dices, ay, este paciente viene enfermo de síndrome de Hodgkin, ¿quién sabe qué será? Y por más que llamo a mis registros akáshicos y a mi sabiduría, no encuentro información, pues me voy a San Internet, ¿no? A San Wikipedia y me baja esa información. O sea, también tenemos un límite en cuanto a la información a la que accesamos. Pero de alguna manera el perfil es de desconfiar de todo lo que yo sé. Ese es el perfil de la adicción a la información. O sea, nada de lo que yo sé vale ni cuenta y todo lo tengo que confirmar o ratificar a través de la información que otros han generado. Y le doy más peso a esa información que a mi propia sabiduría que yo tengo dentro.
Un tema que ha surgido en las últimas semanas y que pues todavía sigue presente porque está dando poco a poco mucho de qué hablar a nivel global, pero así va casi por regiones, es el tema de WikiLeaks. Estamos hablando de Julian Assange, que es fundó una organización que se llama WikiLeaks, que se dedicó a filtrar, a ser hacker prácticamente y filtrarse en los archivos secretos de Estados Unidos y de diferentes países, y después los dio a conocer. Y bueno, ahorita trae un pleito con Estados Unidos, casi lo quieren mandar a la horca.
Pues sí, no lo dudo.
Pero digamos que podría ser ese perfil, o sea, por ejemplo, un hacker que pues a lo mejor no tiene ni oficio ni beneficio, pero quiere entrar a los archivos secretos de empresas, de bancos, de gobiernos.
Sí, aquí, bueno, se mezclaría con una situación delincuencial, o sea, finalmente él sabe que está haciendo un ilícito, y el ratero, el ladrón, lo que le roba al otro es lo que tiene, porque no me lo diste a mí. Es un perfil que no sé si hemos analizado aquí en el programa, creo que nunca hemos hablado sobre el perfil del delincuente. El delincuente no te quita el dinero, no te quita la joya, te quita lo que tú tienes porque él no lo tiene. él finalmente a lo largo de su vida lo que ha generado es un coraje contra los demás porque les dieron el amor y sus padres a él no se lo dieron. Entonces él lo que va a quitarte es justamente ese amor que tú no recibiste, que él no recibió y que tú sí recibiste. Entonces es simbólico, es un elemento simbólico de poder extraerte a ti lo que tú tienes y hacerlo propio para él, que finalmente lo desperdicia. O sea, no es difícil encontrarte a alguien que robe y que tenga fortuna, normalmente la recibe y la despilfarra. Pero ese es su esquema. Entonces alguien, un hacker, lo que haría es accesar a información para robársela al otro y para evidenciarlo. Entonces a mí se me hace un perfil más hacia alguien que los padres ocultaban información que nunca se la dieron a conocer y que esto le generó consecuencias en la vida, en su vida, muy importantes, y entonces lo que hace es sacarle información de los padres y hacerla evidente. Es como balconear a los padres sobre lo que tenían oculto. Entonces es repetirlo en su vida laboral, podríamos decirlo, si hay un puesto o un trabajo de hacker, ¿no? Pero
el fundador de una organización sí podría ser.
Claro, no, o sea, pues es que sí, bueno, pues hay delincuencia organizada, ¿no? Hay las bandas, ¿no? Que están, llevo dos casos de asaltos a chicas que toman taxi sobre Reforma y el asalto es exactamente el mismo perfil, ¿no? Se para dentro del circuito interior, se para un carro atrás de ellos, se suben dos tipos, uno por cada puerta y pues las asaltan, ¿no? Las van a dejar lejos y les golpean la cara, les quitan sus tarjetas, en fin, el perfil es exactamente el mismo. A las dos les rompieron la nariz de golpes. Entonces eso es delincuencia organizada, pero estamos hablando de un perfil diferente, ¿no? O sea, no estaríamos hablando de alguien que tiene una obsesión por la información. Más bien es alguien que le quiere robar la información al otro. Entonces estaríamos hablando de fuentes diferentes.
Pero no lo hace por necesidad, o sea, en los mismos
los casos, rateros no roban por necesidad.
Es mentira de que es pobre y por eso
no
roba.
No, la pobreza no es una fuente de robo. No, el robo es su fuente es el coraje y la envidia a los demás porque tiene lo que yo no tengo, ¿no? Y no, es otro el perfil completamente. El delincuente o viene de un medio social en donde esos fueron los ejemplos que vio, o viene de un esquema en donde hay rechazo familiar hacia él y mucha agresión, y entonces se venga con el resto del mundo de lo que a él le pasa. Para esto yo les recomendaría ver una excelente película que se llama Los Olvidados, de Luis Buñuel, y ahí vemos el trato de la madre hacia el hijo, en uno de los casos o en todos, en donde pues ahí se ve cómo lo maltrata, ¿no? Justamente lo corre de su casa, lo insulta, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí es por donde vendría ese esquema, ¿no?
Regresando a lo de la adicción a la información, ¿cómo es que cómo sanar la adicción? ¿Cómo saciar esa necesidad de buscar información, de saberlo todo? ¿Hay manera de...?
Confiando en lo que tú sabes y en tu propia sabiduría y en tu propio acceso a los registros akáshicos. En la medida en que tú confías en lo que tú eres, en esa medida tú vas a poder sentirte más confiado de esta información. O sea, es que es elevar la autoestima, es que de alguna manera tu autoestima pueda ser mayor y más alta para que de esa manera puedas empezar a sentir que lo que sabes tiene un valor. Recordar y analizar cuando devaluaban tu información y de esa manera empezar a trabajar sobre ello. Justamente ayer fui a ver esta película del discurso del rey y excelente película, no se la pierdan. Desde muchos aspectos, desde el caso de él tiene una tartamudez y es justamente porque el rey, su padre, le negaba la palabra. O sea, le decía, lo que tú dices no vale, cállate. Y entonces pues se calló, ya no podía decir discursos. Y el terapeuta, excelente, ¿no? Tipazo, si existió, felicidades. O sea, era un tipo que rompía los cánones establecidos por las técnicas de su época y que lo logró con técnicas a veces medio absurdas, lo logró hacer que saliera adelante y que pudiera salir como, o sea, pudiera dar un discurso que ni siquiera podía decir tres palabras. Es excelente película, ojalá y la puedan ver. Pero justamente vemos el ejemplo que justamente la película, por ser la familia del rey, pues no querían como exponerla mucho, pero finalmente a la mitad de la película se filtra algo de información del trato que el rey le daba a su hijo y cómo es que él genera en su hijo esta tartamudez. Todos los hijos que tienen una tartamudez provienen de una negación de la palabra por parte de los padres. Entonces, en lo que tienes que trabajar es cuándo empezó, cómo te trataban, generar conciencia y empezar a recuperar tu posibilidad de expresarte. Porque quienes te querían o quienes tú querías que te escucharan, cancelaron tus palabras, que fueron tus padres.
Y en el caso de la información, fue eso que le negaron.
O sea, lo que tú sabes no cuenta. O sea, lo que tú dices son puras tonterías. Tú no tienes capacidad. En tu cerebro hay puras tonteras y eso es lo que expresas. Entonces, eso es lo que de alguna manera hay que crear conciencia en dónde y en qué periodo de tu vida empezó para que entonces empezara a desarrollar ese perfil y entonces empezaras a sentir que lo que tú sabes no tiene ningún valor. Pero todos tenemos, o sea, todos, nuestra alma es joven o es vieja. Todos traemos vidas pasadas, todos tenemos una cantidad de información que acumulada por diferentes vidas que hemos estado en este plano. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos una sabiduría que nos va a permitir hacer cosas y tomar decisiones sabias si nos contactamos con esa experiencia. Pero si papá dice, no, todo lo que tú sabes es una porquería, pues y yo me la creo, pues ya empezamos con problemas.
Siguiente adicción, porque se nos está acabando el tiempo. Vamos a hablar de la adicción a la gloria, que yo quería preguntarle si está relacionada con la que vimos la semana pasada, que fue la adicción al éxito. ¿Tiene alguna similitud?
Sí, de alguna manera. Lo que pasa es que el éxito es amor. El éxito tiene que ver con conseguir el amor y la gloria tiene que ver con conseguir el reconocimiento, ¿no? De alguna manera su raíz es muy similar, ¿no? También queremos ser amados, pero a través de llamar la atención, de ser reconocidos por los demás, ¿no? De tener ese premio, ¿no? Más bien tendría que ver mucho con esta parte de la adicción a los récords, ¿no? O sea, es como que las tres estarían vinculadas, ¿no? El éxito, los récords y la gloria serían como tres esquemas que podrían estar vinculadas en una misma persona. Aquí lo que yo estoy buscando es que me vean. Finalmente son perfiles histéricos. Son lo que nosotros en psicoanálisis llamamos una personalidad histérica. Es aquella personalidad que lo que estaba buscando es llamar la atención. Entonces, a partir de ese llamar la atención, empieza a trabajar su vida, empieza a desarrollar su vida para poder lograr que la gente le haga caso. Entonces, esa es justamente esta sed de gloria, que de alguna manera la gente le diga que es muy bueno, que alcanzó el éxito, que alcanzó la gloria, que se siente muy bien. Pero desafortunadamente, pues yo creo que podríamos contar con los dedos de unas cuantas manos la gente que ha alcanzado la gloria a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, el éxito es más fácil de alcanzar, los récords son más fáciles de alcanzar, pero la gloria, por lo bueno o por lo malo, solamente algunos. Tú vas a reconocer, vas a ver quiénes han alcanzado la gloria porque pasan los siglos y no los borras de la historia de la humanidad. Estamos hablando de Jesús, de Newton, de Einstein, ¿no? De unos cuantos. Sí. Entonces, si tú te obsesionas por llegar a hacer eso, pues solamente que tengas la capacidad que esos genios tuvieron, ¿no? Hitler mismo, ¿no? Ayer justamente pasan escenas en la película en donde él dice, bueno, y pues él lo hace muy bien, ¿yo por qué no puedo dar esos discursos, ¿no? Se le conoce como el mejor orador de toda la historia de la humanidad a Hitler, porque lograba a través de un discurso manipular a miles de alemanes, a millones de alemanes, ¿no? Y llevarlos a cometer la locura de matar a los judíos, ¿no? Entonces, pues son muy pocos, ¿no? Entonces, si tú te obsesionas por alcanzar esa gloria, pues lo más seguro es que no estés en ese 0.0001% de la humanidad. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que te vas a quedar frustrado mucho más rápido, ¿no? Pero finalmente lo que estás buscando es el reconocimiento de la gente.
A mí me gustaría preguntarle sobre el perfil y cómo es que surge una persona adicta a la gloria, pero como si se lo pregunto nos vamos a quedar un poco a la mitad. Entonces, ¿qué le parece si vamos a una pausa?
Sí, claro que sí, cómo no, bien.
Vamos a una pausa. Recuerde que si tiene dudas, el teléfono en cabina es el 5748-2194. Y también tenemos en Facebook dos páginas donde nos puede contactar, ya pues, ya sea escribir en el muro o por ahí comentarnos algo. Los perfiles es el de Casa Virgen, que es el oficial de la Casa de la Virgen, y el de Magnitud Radio, donde también ahí nos puede escribir, y si no les estamos contestando en este momento es porque estamos un poquito ocupados, pero les responderemos más adelante. Y aquí estamos, por supuesto, para servirle y que este programa le sirva y le sea de gran ayuda. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Terapias, consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 55 11 39 35 044 55 37 34 95 17. Volvemos en un instante.
Estás escuchando Magnitud Radio. Audiciona para ser parte de la mejor nota del espectáculo. El elenco del show comentará contigo de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, solo por magnitudradio.com.mx.
Magnitud Radio. Tenemos todo lo que te gusta. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Las enfermedades tienen una causa emocional. Aprende de este tema en La Casa de la Virgen Radio.
Casa de la Virgen Radio en esta tercera temporada, donde estamos hablando de la raíz emocional de las enfermedades. Recuerden que hoy es el segundo programa donde estamos hablando de las adicciones. Ya hablamos de la adicción a los récords, a la comida, a la información, y estamos en el tema de la adicción a la gloria. Pero antes me gustaría preguntarle al maestro Ramón Quirós, ¿cuáles son los eventos que habrá próximamente en la Casa de la Virgen?
Claro que sí, bueno, pues este fin de semana, segunda sesión de primer grado, vamos a tener nuestra clausura el domingo a las 5 de la tarde. Vamos a estar ahí con los alumnos que terminan su primer grado de Reiki, van a llevar a sus invitados. Y bueno, si nos quieren acompañar, si quiere alguien recibir Reiki de forma gratuita, pueden, normalmente nos faltan personas y luego tenemos que andar haciendo ahí piruetas para que podamos llenar a los invitados, porque luego algunos faltan o algunos no consiguen, pues pueden hacerlo, nos llaman, nos mandan un correo, nos llaman al 55 11 39 35 o nos mandan un correo a ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx y con gusto pues los recibimos. Es a las 5 de la tarde del domingo, más o menos calculando en unas 2 horas que van a estar por allá, y es para la graduación de este fin de semana. Se aplica el tratamiento de primer grado completo a un invitado, entonces ese sería lo que podrían recibir. El próximo jueves 3 arrancamos otra generación de maestría. Vamos a empezar con Shoden, con el primer grado de Reiki. Va a trabajar los jueves de 4 de la tarde a 9 de la noche. Es un grupo similar al que tenemos los martes, igual enfocado para personas que trabajan en la mañana y que quieren formarse como sanadores Reiki. Entonces ese va a ser también el trabajo que vamos a realizar esta semana. El próximo mes, 19 y 20 de marzo, vamos a tener nuestra plática sobre sanación reconectiva, y básicamente es una sesión de un fin de semana para que la gente pueda analizar el contenido del libro del Dr. Pierce, The Reconnection, y pueda pues conocer la técnica para que pueda pues motivarse para poder tomar los cursos que el Dr. Pierce maneja en sus viajes por el mundo. Entonces básicamente es una técnica nueva, la sanación reconectiva, con resultados sorprendentes, ¿no? Entre más la aplicamos, más nos sorprendemos de sus resultados. Entonces, bueno, pues ahí está para que puedan ustedes conocerla, ¿no? 19 y 20 de marzo, de 9 de la mañana a 7 de la noche, los 2 días, es un curso de fin de semana, ¿sí? Luego tenemos el curso de sintonización con la totalidad del ser, que es un curso para desarrollo espiritual. Ese va a ser en abril, 16 y 17, si mal no recuerdo. Sí, 16 y 17 de abril, y que tiene la continuidad del curso de sanación reconectiva.
Y también va a haber un taller de codependencia, ¿no?
Sí, ya tenemos la fecha para el taller de codependencia. Lo van a manejar 2 de nuestras alumnas, de nuestras hoy ya maestras, compañeritas aquí de Lore, de Diana. Y vamos a trabajar los miércoles, a partir del 4 de mayo, los miércoles de 7 de la noche a 9 de la noche. Y ese taller de codependencia va a tener la finalidad pues de ayudar a muchas mujeres a que puedan romper sus lazos de codependencia y que puedan ir aprendiendo a cómo manejar las relaciones sin sufrir, sin hacerlas padecer, ¿no? Lorena y Angélica pues son mujeres que muy fuertes, muy, muy maduras, que vivieron la separación y el divorcio de manera muy fuerte, muy difícil, y que saben de lo que están hablando, que de alguna manera lo han vivido, que fueron codependientes y que están trabajando en liberarse de la codependencia, y justamente pues tienen toda la experiencia y todo el conocimiento para poder dárselo a la gente que participe. Entonces ellas van a estar al frente de este taller, yo voy a estar como apoyo, ¿no? Pero yo creo que la gente que tiene la experiencia pues son básicamente ellas. Entonces este taller, como las rupturas, las separaciones de relaciones de codependencia no se hacen de la noche a la mañana, el esquema del taller es mediano plazo. Van a trabajar, mínimo ustedes programen estar 6 meses trabajando miércoles de 7 a 9, para que de esta manera los temas que se vayan tratando y les vayan ayudando, y el grupo se vuelva un grupo de apoyo en la toma de decisiones en cambios sociales. Entonces esto va a ser un taller muy importante. Yo creo que es la primera vez que lo vamos a impartir en la Casa de la Virgen. Empieza hasta mayo porque, bueno, tenemos mucha carga de trabajo y bueno, son muy obsesivas mis compañeras, mis maestras. Entonces quieren tener todo perfecto y en orden antes de empezar. Entonces, bueno, no hay problema. Será cuando se tenga que ser. Pero, bueno, estén pendientes. También mande su solicitud de inscripción para que puedan estar en esos días con nosotros y podamos avanzar hacia una mejor forma de vida. No sé si para la gente tenga clara qué es la codependencia, a lo mejor habría que explicar un poquito qué es la codependencia. Es cuando yo amo demasiado, cuando yo de alguna manera establezco una relación de pareja, pero después no me puedo zafar de ella porque de alguna forma estoy sintiendo que las cosas no me permiten ser otra vez individuo, ser otra vez yo mismo. Entonces soporto golpes, soporto humillaciones, soporto indiferencia, soporto infidelidad, ¿no? O soy el que provoca todo eso, pero que finalmente soy el infiel, soy el que domina, el que controla, el que cela, el que no deja que la otra persona sea, pero finalmente no es porque yo esté mejor que el que depende, sino que también dependo del que lo tengo, ¿no? Por ahí decía que en algún libro que leí alguna vez, me decían que la gente que tiene el poder, pues depende de los que domina. ¿no? Y que finalmente no es libre, porque aunque es el que tiene el control, pues tiene que tener todo para que pueda controlar a toda esa gente. Entonces se vuelve esclavo de su propia esclavitud que genera. Entonces algo así similar es lo que pasa, ¿no? Hay uno que domina, hay otro que se somete, pero el que domina también depende del dominado. Entonces, es un esquema complejo, es un esquema que surge en la familia a lo largo de las relaciones y que de alguna forma te vas acostumbrando a ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, pues habrá que empezar a cambiar y a mejorar. Y surgió justamente, igual que el de reencuentro con tu feminidad, porque muchas de nuestras pacientes están en codependencia y les cuesta mucho trabajo el hecho de hacer cambios en su vida. Entonces el Reiki por sí solo no les está ayudando plenamente a hacer estos cambios porque es un problema muy fuerte. Entonces desarrollamos este taller de codependencia. Espero que les sirva y que puedan participar en él.
Y enhorabuena por Lorena y por Angélica, que están preparando este curso y se están preparando muy bien. Tienen muchísimo material, tienen muchas fuentes bibliográficas y pues creo que va a estar...
Y mucha experiencia.
Y mucha experiencia sobre
sí,
todo.
Sí, yo creo que no es fácil que un codependiente se divorcie. Entonces, esa parte yo creo que les está sirviendo también muchísimo. Y bueno, tienen mucha capacidad. Las dos son profesionistas. Las dos traen una historia laboral muy fuerte. Entonces, pues todo lo están poniendo en juego para que este taller sea un éxito. Entonces, bueno, pues ahí los esperamos.
Y bueno, vamos a retomar el programa de la Casa de la Virgen Radio. Estábamos hablando de las adicciones. Y estábamos recordando, bueno, vamos a recordar que estamos hablando de la adicción a la gloria. A mí me gustaría preguntarle, maestro Ramón, ¿cuál es el perfil de una persona que es adicta a la gloria? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo es su relación con los demás?
Bueno, es una persona que de alguna manera trae un perfil muy similar a las personas que buscan los récords o que buscan el éxito, que es un perfil en donde hay el ego desarrollado por parte de los padres, pero también la ensoñación viene aquí a jugar un papel importante. El hecho de la fantasía, de la gloria, de lo que a mí me da y del poder trascender. No es lo mismo ser un genio, ser un Einstein y bueno, pues hacer tu trabajo de manera normal y que esa manera normal para ti sea sorprendente para el resto de la humanidad, a que tú tengas el afán de esa gloria y que tú trates de ser esa persona que tiene facultades superiores. Eso de alguna manera es diferente. Entonces, son personas que de alguna forma sueñan con sentirse ese reconocimiento que todo mundo les va a dar y que todo mundo los va a poner por arriba de los demás.
Digamos que está basada esta adicción en sueños, en cosas que no se pueden materializar.
Sí, una paciente me decía el día de ayer que después de algunos señalamientos de la sesión anterior se había dado cuenta que algo que le había afectado era leer todas estas novelas, de estos libros de novelas que venden en los puestos de periódicos, en donde pues es el amor de tu vida y vas a llegar a ser feliz todo el tiempo, y el príncipe azul que llegó dice, y ahora pues estoy esperando que mi relación con una pareja sea así, y pues no es cierto, ¿no? O sea, empieza bien y termina mal, o termina más o menos, o sea, no necesariamente vas a encontrarte ese príncipe azul que te va a amar para el resto de tus días, ¿no? Entonces un poco es como ese tipo de fantasías en donde pensamos que el alcanzar la gloria es como algo muy afamado y que nos va a dar la posibilidad de llegar y de trascender. La realidad es que no es así, o sea, la realidad es que vas a luchar, vas a tener reconocimiento, vas a lograr un cierto nivel de éxito, pero la gloria está reservada para unos cuantos genios y ahí pues no es para todos. Pero entonces tú desgastas tu vida pensando que algún día vas a alcanzar esa gloria, cuando no tienes la capacidad superior, ¿no? que Dios te dio para poder llegar a eso, ¿no? O sea, en nuestro medio pues hablamos de un Mikao Sui, hablamos de un Hiroshi Doi, ¿no? Hablamos de gente que de alguna manera ha sido tocada por Dios y que le han dado esa facultad, y son unos cuantos. Pero la persona que está ahí, en el otro perfil, pues siempre está soñando con alcanzar esa gloria y esa fama. Y desgasta su vida en eso. O sea, eso es lo peor, que desgasta su vida en estar enfocándose hacia ese aspecto.
Digo, porque no está mal tener, a lo mejor de pronto algún sueño como meta, ¿no? Siempre y cuando sea lo más real posible, ¿no? Claro. Uno no va a seguir pensando como desde niña, luego te educan a ver películas de Disney y que el Príncipe Azul va a llegar un día. Tiene que ser todo, digamos, materializado, ¿no? Sí, algo que se pueda, digamos, o sea, es una meta.
Tener claros tus valores, tener claro lo que dentro de esos valores tú quieres lograr como metas en la vida, entender que a lo largo de tu vida tus valores van a cambiar y por ende las metas van a ir cambiando, y entonces empezar a trabajar sobre eso, ¿no? O sea, en desarrollarte sobre ese punto, ¿no? A lo mejor en algún momento que fuiste muy materialista, pues tu sueño dorado era volverte millonario y tener muchas casas. Cuando te volviste más espiritual, pues es deshacerte de todas esas casas para poder retirarte a la montaña y poder meditar 8 horas diarias, ¿no? Finalmente son cosas alcanzables, y eso, o sea, la gloria mayor es el contacto con Dios, el estado de iluminación, la paz y la felicidad. Esa es la gloria que todos podemos alcanzar, pero que muy pocos la alcanzamos porque de alguna manera estamos desgastándonos en lo que las Matrix nos ponen, en las metas que la Matrix nos está poniendo. Entonces, hay que tomar conciencia de muchas cosas para poder moverse hacia un estadio más agradable de vida.
Aquí en este caso, por ejemplo, ¿cómo fue la educación de los niños que después se volvieron adictos a la gloria?
Yo creo que muy llena de fantasías. O sea, era alguien que de alguna manera empezaba a tener siempre sueños. Los papás compartían con ellos como cosas muy fantasiosas. Este tipo de padres que todo el tiempo te están contando cuentos, que en las noches agarran y te cuentan cuentos de los príncipes, de los dragones, ¿no? Entonces, como que tu vida fue un sueño, tu vida infantil estuvo llena de sueños, de gloria, siempre eran como cuentos en los que de alguna manera siempre salía triunfante el héroe de la película y alcanzaba la gloria y el reconocimiento. Entonces, todo eso de alguna forma, o accedió a ello por libros, por lecturas. Entonces, de esa manera, empezó a desarrollar como eso, como una forma de vida para él. Por ahí es por donde vendría la raíz familiar de este tipo de perfil.
Y ya nos estaba planteando, pero ¿cómo solucionar esta adicción a la gloria? ¿Cómo tiene que modificar su comportamiento, su forma de pensar, tal vez, una persona que es adicta
a la gloria? Pues entender, o sea, trabajar la humildad, ¿no? Entender que el mundo no está hecho de fantasías y de sueños, que hay metas realistas, alcanzables, pero que todo este mundo mágico, maravilloso de los cuentos de hadas, pues no existe, ¿no? Está en los cuentos de hadas y es el mundo perfecto, pero que realmente lo que nosotros tenemos, pues es una realidad. En el caso del amor, por ejemplo, o sea, yo puedo estar mega enamorado de una persona y avanzar en una relación muy bien durante algún tiempo. Las cosas cambian, las personas cambian, las metas, los valores. Entonces, a lo mejor yo me sentí bien con una persona durante algún tiempo, pero después ya no me siento bien con ella. Y entonces, antes de hacernos daño, pues, ¿por qué no buscar una situación diferente de vida para ambos? ¿Por qué aferrarnos a una relación que ya no tiene? No tiene sentido. Pero de alguna forma esto, para la gente de gloria, no. Siempre piensa que va a haber el príncipe azul y que ese príncipe azul va a llegar y les va a dar todo y va a ser hasta que la muerte los separe. Ese tipo de cosas es en donde el principio de realidad, lo que en psicoanálisis llamamos el principio de realidad, se pierde, ¿no? Dejamos de tener los elementos para aterrizar a la persona en lo que realmente tiene posibilidades de hacer y de lograr.
Y bueno, terminando con el tema de la adicción a la gloria, vamos a pasar con la adicción al sexo, que siento yo que es un tema, bueno, el sexo es un tema tabú, o fue un tema tabú durante mucho tiempo y que pues últimamente ya se está hablando mucho más de él, ¿no? De una forma mucho más abierta, mucho más libre, mucho más, el sexo por el sexo, o el placer, ¿no?
Pero todavía no, está más abierto el
bueno,
tema,
aquí,
pero...
Bueno, aquí en Magnitud Radio hay libertad para hablar de todo eso.
No, sí, yo sé que Magnitud Radio tiene esa filosofía, y yo creo que muchas estaciones lo están haciendo, y como que es ir rompiendo límites, ¿no? Cada vez va haciendo escenas más fuertes en televisión, ¿no? Y se va ampliando, pero todavía mucha gente en su mente, en sus valores, el sexo no lo acepta, ¿no? Tengo un grupo con el que estoy en el debate de cómo terminar, o sea, las relaciones de pareja tienen que ser fieles y tienen que ser hasta que la muerte nos separe, y de ahí pensar en alguna otra posibilidad es pecado, ¿no? Entonces, obviamente, pues no es fácil cuando todavía en la mente de muchas personas está este esquema, ¿no? Es un factor cultural, y en México yo creo que en esa parte vamos muy retrasados, ¿no?
Sí, a mí me llama la atención, por ejemplo, la adicción al sexo, porque creo yo que antes no se hablaba mucho de la adicción al sexo, pero ahora se está tocando más, y sobre todo con el tema, por ejemplo, de famosos. Estamos hablando de, sobre todo en Estados Unidos, aquí en México no ha pasado, creo yo. Si no mal recuerdo, si no me corrige mi compañero de show de los VIP.
De los VIP.
Que si hay algún mexicano famoso que se haya, que haya dicho que es adicto al sexo. No. En Estados Unidos sí, si no mal recuerdo, es el caso más reciente es el de el protagonista de Two and a Half Men, de este actor que se me olvidó ahorita su nombre, y también de otro actor, igual protagonista de otra serie muy famosa que es la del 24, si no me recuerdo, que son pues gente que ha alcanzado pues gran fama y que sin embargo pues se tuvo que someter a tratamientos por su adicción al sexo. Digo, este es algo como que de lo que antes tal vez no se hablaba, a lo mejor sí seguramente sí existía, pero como que ahora ya se está hablando más abiertamente. ¿Qué es la adicción al sexo? ¿Es el sexo por el sexo, el sexo por placer, el sexo por amor? ¿De qué estamos hablando en una adicción?
Bueno, aquí primero tendríamos que definir qué es la sexualidad y qué es el sexo, y de ahí empezar a ver qué es lo que nosotros tenemos como una desviación. La sexualidad es una parte inherente a todo ser humano, y es en la parte de género, en la parte de la raíz como humanidad, pues es el elemento que te da la reproducción de la especie. Si no hubiera sexualidad, si no ejerciéramos nuestra sexualidad y nuestro sexo, pues simplemente no habría embarazos y no habría nuevos hijos, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es lo que hoy se empieza a presentar como una necesidad del ser humano, ¿no? El hecho de que siempre hemos generado nuevas personas para que continúen con la evolución de la humanidad a través de eso. Eso es lo que es natural y es normal, ¿no? Pero ahí vas a encontrar dos extremos, los que son rechazan el sexo y que se vuelven como no gente que no tiene el interés por la sexualidad y que lo cancela. Tenemos el caso extremo en el celibato, en los sacerdotes o en las monjas. Y el otro extremo, el otro lado, es aquellos que lo que buscan es solamente sexo. O sea que todo su tiempo está bañado de lo que es el sexo. Todo lo hacen en función del sexo. Y todo el tiempo lo único que están pensando es en el sexo. Una persona adicta al sexo es una persona que no puede dejar de pensar en eso y está pensando o en películas pornográficas o en juguetes eróticos o en ver cómo se imaginar, está con una persona del sexo opuesto o del mismo sexo, depende de los gustos y las preferencias, y está, ya la desnudó, ya lo desnudó, ya le hizo el amor y no se concentra en el tema de conversación o en el tema de trabajo, está pensando solamente en eso. Entonces, de alguna manera, esa es como la personalidad adicta al sexo. Todo su tiempo libre lo dedica a eso, ¿no? Un adicto, por ejemplo, un alcohólico, pues sale de trabajar, si es que trabaja, si todavía tiene capacidad para estructurar el trabajo, y recibió la quincena, pues ya se va y ve cuántas botellas puede comprar y en qué cantina va a estar y cuánto va a tomar, y se organiza para tomar viernes, sábado y domingo, y el domingo estar bien para regresar a trabajar el lunes, y sabe que de su trabajo depende sus recursos para poder seguir tomando, pero todo gira alrededor del alcohol. Las tardes, las noches, llega a su casa, toma. Entonces ese es un adicto al alcohol. En este caso todo gira alrededor del sexo, ¿no? Tiene películas escondidas, tiene juguetes escondidos, conoce una persona y ya se imagina que está haciendo el amor con ella, busca cómo hacerlo, ¿no? Si llega a casos extremos, pues está la violación y otro tipo de cosas, ¿no? Pero digamos que es esta obsesión mental por estar metido dentro de lo que sería la parte de la sexualidad, que sería su opuesto a la abstinencia, a la gente que está completamente rechazante de esa situación.
Me acordé de otro ejemplo muy famoso que también dio muchísimo de qué hablar, que fue del golfista Tiger Woods, que él sí lo declaró ante los medios, digo, fue también creo que presionado un poco por los patrocinadores, ¿no? Pero fue un ejemplo de una persona pues, que perdió prácticamente todo, perdió justamente dinero porque ya nadie lo quería patrocinar en sus torneos, perdió a su mujer, no recuerdo si tenía hijos, pero el caso es que perdió a la familia y se sometió a un tratamiento. Pero estamos hablando entonces, por ejemplo, es una persona que tenía una gran capacidad o que tiene una gran capacidad para el juego. Digo, ya no ha, creo que ya no ha recuperado esa, eso que tenía antes, esa chispa, eso que lo llevó a ser famoso a nivel mundial. Pero es, estamos hablando de una persona exitosa. ¿Cómo es que una persona como este tipo, como en este perfil, se haga adicta al sexo? ¿Cuál, cómo sería la evolución de, la, de esta adicción?
Ok. Bueno, mucho viene en la falta de límites. El sexo es un instinto y todo instinto requiere en la educación de una persona la imposición de límites. Entonces, cuando los padres de una persona no ponen esos límites y al contrario, el medio social cada vez te pone mayor cantidad de elementos para que tú puedas accesar a la parte sexual desde temprana edad, eso es lo que va provocando de alguna manera que tú vayas cayendo en esta adicción. Obviamente, al pensar en los famosos, pues los famosos tienen acceso a muchas cosas. Entre los famosos, pues no solamente tenemos sexo, también tenemos drogas, ¿no? Vemos el caso de José José, ¿no? En donde, bueno, tuvo por su dinero acceso a mucho alcohol y esto evidentemente lo llevó a la ruina, ¿no? El Pirurris también cayó en esa situación. Entonces, son debilidades de personalidad que se magnifican por la fama, porque de alguna manera, si tú estás ganando 1,000,000 de pesos diario, pues te vale gorro cuántas botellas te quieras comprar, o sea, no te preocupa. El problema es cuando se te acaba la fama y se te acaba el 1,000,000 de pesos diarios, o sea, es cuando empieza realmente el problema, porque ya ni tienes el dinero que tenías y de alguna forma empiezas a tener conflictos para poder salir adelante. Yo recuerdo una vez, yo fui cajero en un banco, en Banca Serfín, y me acuerdo una vez que llegó Mantequilla Nápoles, un boxeador muy famoso en los 60s, y llevaba una cuenta de ahorros donde tenía 600 pesos y los fue a sacar porque no tenía dinero. Después de haber ganado miles de pesos en ese entonces, pues finalmente terminó pues en la pobreza. ¿Y cuántos famosos han terminado en la pobreza? Entonces, el exceso, por el exceso de dinero, se da el exceso en aquello que tú tienes como una debilidad, sea el alcohol, sea la droga, sea el sexo. Entonces, esto es lo que de alguna manera, la falta de límites puesta por los padres y por el otro lado, la falta de la, el exceso de recursos, pues hace esta mezcla, ¿no? A lo mejor el vecino también es adicto al sexo, pero como no es famoso, pues nadie lo sabe y bueno, y como no tiene mucha lana, bueno, pues nada más se compra lo que alcanza, ¿no? Unas películas pirata por ahí y ya, ¿no? Pero finalmente, bueno, no se hace tan evidente porque justamente pues no está en el escaparate de la gloria, que sería la otra adicción, que se vincularía también con esta, ¿no? O de la fama.
¿Cómo es que se cura esta adicción?
Bueno, entendiendo que tu sexualidad la debes de ejercer de manera racional, que no debe de ocupar todo tu tiempo y que existen otras cosas más valiosas y más importantes, ¿no? Empezando a desarrollar otro tipo de valores dentro de ti, ¿no? Cada vez se inventan más cosas en la parte de la sexualidad. Para esto son expertos los americanos y sabemos que no nada más para esto, para muchas cosas. Cómo ir generando necesidades, ¿no? Hoy las redes sociales son una necesidad, ¿no? Las celulares son una necesidad. Bueno, en la parte de la sexualidad también, ¿no? Cada vez son películas más fuertes, cada vez son diferentes tipos de elementos con los que juegas dentro de la relación sexual. Y entonces de alguna manera empezamos a tener como situaciones que no nos son muy controlables, justamente porque el medio social te lo está poniendo. Antes de encontrar una tienda en donde vendieran juguetes eróticos, pues era así como que, híjole, pues vete allá por Tepito, ¿no? A ver qué encuentras, ¿no? O sea, no había nada, ¿no? Y si tú pasabas por un puesto donde hubiera eso, pues le dabas la vuelta y te ibas, ¿no? Porque quién sabe eso qué es, o para perversos, ¿no? Pues hoy vas por las calles, en Insurgentes, en la Zona Rosa, en la Condesa, y pues aparece una cada media cuadra, ¿no? Entonces, eso también empieza a hacer que la gente tenga como mayor libertad y acceso a este tipo de situaciones, ¿no? Y por ahí hay una película de Nicolas Cage, que es un remake de otra película anterior, se llama 8 milímetros, y era, pues es una película muy fuerte. A mí la verdad, yo lo aguanto mucho y la verdad esa película sí me sacó mucho, me movió mucho. Una película en donde se habla de películas grabadas en donde el sexo consiste en matar a la mujer, y eran muertes reales. O sea, todas estas de las muertas de Juárez no dudo que anden por ahí, o sea, las secuestran, las capturan, las meten en una cama y las torturan filmándolas, y finalmente las matan haciéndoles el amor. Entonces son límites que van más allá, y había toda una, la película consiste en todo un, una red de industria relacionada con este tipo de películas, en donde de alguna manera no se podían vender en el público, porque pues ahí había escenas en donde pues estaba el asesino, estaba la mujer que había sido secuestrada, entonces se vendían de manera clandestina, y la película justamente es eso. Entonces, pues, ¿qué más límites, no? ¿Qué más límites quieres, no? O sea, ¿hasta dónde vas a llegar para poder satisfacer tus perversiones? Entonces, hacia allá es hacia donde tiende la obsesión o la adicción al sexo.
Es decir, y crea como otro tipo de, ¿cómo se le llama? Desviaciones sexuales.
Vas rompiendo límites, ¿no? O sea, a lo mejor hoy rompiste este límite que era chiquito, mañana rompes el siguiente, después rompes otro, después rompes otro, y igual que en las drogas, o sea, no vas teniendo saciedad con uno y te vas acostumbrando, ay, pues esto ya está bien aburrido, ahora a ver, ¿qué se nos ocurre hacer? Y entonces empezamos a hacer o a buscar hacer otra cosa. Y así nos vamos llevando hasta, nos vamos desarrollando hasta que pues los límites son impresionantes. O sea, llega un momento en el que no puedes dejar de estar pensando en el sexo.
Entonces estamos hablando que para su resolución es necesario establecer límites.
Ajá, pero autoimpuestos, o sea que de alguna manera uno empiece a tomar conciencia de que pues el sexo no lo es todo, de que de alguna manera ha invadido tu vida, que entiendas por qué le das tanto valor a esto. Recordemos, ya vimos lo que es papiloma humano, ¿no? Mucho de esto es sentirte amado a través de la sexualidad, o sea, yo permito que me hagan cualquier cosa como mujer, porque de esa manera recibo amor y atención, y siento que si no doy mi cuerpo para que me hagan caso, pues simplemente no voy a poder tener el valor que yo esperaría. Eso sería como en la parte de la mujer. En la parte del hombre, pues es, yo no valgo si yo no ejerzo mi sexualidad fálica, si yo no ejerzo mi pene, y entonces yo de esa manera demuestro mi masculinidad y mi hombría. Entonces esas dos cosas de alguna manera pues unidas, ¿no? Una mujer que necesita reconocimiento por entregar su cuerpo y un hombre que necesita reconocimiento por ser varonil, por ser fuerte, por ser sexualmente activo, pues se unen y pues ya tenemos la fiesta, ¿no? Ahora, si no se une una pareja, se unen cuatro o cinco parejas, pues ya tenemos una orgía, ¿no? Pero por ahí es por donde va el perfil de personalidad de estos sujetos.
¿Y su resolución?
Vuelvo a lo mismo, o sea, valores...
No, hasta concluir.
Valores, límites, poder entender que el sexo no lo es todo en la vida, que hay otras cosas que también son muy interesantes, que ya disfrutaste, ¿no? Y ya, bueno, lo que disfrutaste, pues adelante, que quede como experiencia, pero que de alguna manera empieces lo que Freud llamó la sublimación, o sea, que tomes tu energía libidinal y la canalices hacia otros aspectos de la vida que no tengan que ver necesariamente con actividades sexuales, sino que de alguna forma puedas empezar a desarrollarte de manera distinta.
Pues bueno, vamos a concluir ya este bloque. En el siguiente vamos a tener la meditación con el maestro Ramón Quiroz. Entonces, pues acompáñenos, vamos a un corte y regresamos.
www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 55 11 39 35 o 044-5537-3495-17. Regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Veracruz cuenta con un pasado lleno de riqueza. Sus tradiciones son el resultado de la mezcla de raíces indígenas, la conquista y la colonia. Es precisamente en Papantla, Veracruz, donde se encuentra el Tajín, una de las mayores expresiones de la arquitectura totonaca. Entre los edificios que se conservan destaca la pirámide de los Nichos. El pueblo indígena totonaca se distingue por su elevada cultura. Cumbre Tajín Festival de la Identidad se llevará a cabo del 17 al 21 de marzo. Se une a los trabajos de la ONU en la conmemoración del Año Internacional de los Bosques. En el Parque Taquil Sucut se realizarán más de 5.000 actividades como conciertos con elenco regional, nacional e internacional. Es precisamente en este parque donde se encuentra el Centro de las Artes Indígenas, espacio reservado al intercambio de procesos de creación de arte, para volver a la tradición con técnicas ancestrales, pero con la mirada a futuro, fusión de lo contemporáneo y lo prehispánico. Pasarás de la cosmovisión totonaca del respeto a la tierra y los dueños de los elementos a la investigación de las diferentes expresiones musicales, de la ceremonia ritual de los voladores al contacto sensual y fundamental con el barro. Pasarás de las metáforas del tiempo y arte de la palabra a la herbolaria, temazcales y sanación de corazones. De la dramaturgia a la gastronomía, de las danzas tradicionales a la casa de los abuelos sabios, del cortometraje Luz y Sonido al inolvidable recorrido nocturno Tajín Vive, oportunidad única para llenarte de la ciudad sagrada. Imagínate vivir el equinoccio de primavera, no lo podrás olvidar. Su gente alegre y hospitalaria te espera, no solo con los brazos abiertos, también con sus casas abiertas para hospedar a quien así lo desee. Habrá 1,000 tiendas de campaña y 200 hoteles disponibles. Será un momento para disfrutar de la diversidad, de una convivencia rica en aprendizaje, inolvidable en sensibilidad, en amor, un reencuentro con la tierra, la magia, el arte, la cultura y la sabiduría. Cumbre Tajín, Festival de la Identidad 2011.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Las enfermedades tienen una causa emocional. Aprende de este tema en La Casa de la Virgen Radio.
Regresamos a su programa La Casa de la Virgen Radio. Ya vamos a concluir este tema en este segundo programa donde estamos hablando de las adicciones. Vamos a tener una meditación. Recuerde que si por cuestiones de que está en el trabajo o en algún otro lugar y no puede hacer la meditación en este momento, puede hacerlo posteriormente en la repetición de este programa aquí en Magnitud. que son los sábados de 8 a 10 de la mañana, o también lo puede escuchar próximamente en la página de la Casa de la Virgen, que es www.lacasadelavirgen.com.mx. Ahí están todos los programas. En unos días más va a estar este mismo programa que está escuchando, y ya lo va a poder hacer totalmente a la hora que usted quiera, y tiene los mismos efectos. Entonces, pues ya sin más, Maestro Ramón, adelante.
Claro que sí, como no, Dianita, principiamos. Muy bien, pues vamos a iniciar con esta meditación. Como siempre, ya sabemos, vamos a tratar de colocarnos en una silla con los pies en el piso, nuestras manos sobre los muslos, con las palmas hacia abajo o hacia arriba, o pueden hacer algún mudra si está en su preferencia. Vamos a tratar de evitar interrupciones del exterior, aunque sabemos que el reto no es meditar en el bosque, sino meditar en medio de una manifestación. Pero bueno, trataremos de estar tranquilos, evitar el celular, póngalo en silencio, evitar el teléfono, las interrupciones de los demás, y entonces nos vamos a poder concentrar un poquito mejor para esta meditación. Vamos a trabajar hoy, bueno, pues sobre estos temas de las adicciones hacia el sexo, hacia la gloria, hacia la información, hacia la comida y hacia los récords. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué nos depara nuestros seres de luz para el día de hoy. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala. Exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Ubícate al pie de una montaña. En ese lugar hay una serie de formaciones rocosas que forman una especie de asiento y una especie de mesa que tienes del lado derecho. Arbustos del lado izquierdo, la mirada hacia el horizonte en donde ves caminos, arroyos, sembradíos, casas, pastizales, animales. El cielo azul, transparente y cristalino, el sol a media altura iluminando y dando calor a ese lugar. Siéntate en esa roca, pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra con su nobleza te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la Tierra, la energía de la Tierra surge rápida, sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces. Entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la tierra ha comenzado. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Por seres de luz entendemos vírgenes, santos, ángeles y arcángeles para la religión católica. La energía pura del Padre y de la Madre para protestantes, evangelistas y cristianos. Buda, Krishna, Sai Baba, Ganesh, Jehová para cualquier otra fe u otra religión. O simplemente seres vestidos de luz blanca. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender. Y de ser posible superes y elimines las adicciones que carga tu cuerpo. Que así sea, así es, hecho está. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara, inunda el tándem, baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo ha principiado. Inhala, exhala. Yo soy alguien que padece la adicción por los récords y la gloria. Ve recordando cómo mamá o papá o los dos te decían que eras el mejor, querían que fueras el mejor. Sentías su presión para que ellos se sintieran orgullosos del hijo o de la hija que tenían. Cómo esto se fue volviendo parte de tu vida, parte de tu ser y parte de tu esencia. Cómo tus metas personales se fueron quedando a un lado para poder tomar las metas de tus padres. Cómo toda tu vida te la pasas logrando lo que ellos esperaban de ti. Coloca frente a ti la esencia de papá y de mamá. Toma de tu corazón ese sentimiento y devuélvelo. Entrégaselos a ellos y diles que no trabajarás más por su gloria, por su récord. Que lo harás por ti y para ti, por tus propias metas y por tu propio gusto. Que no tendrás que trabajar marchas forzadas por darle satisfacción a ellos. Que lo harás a partir de hoy por ti, por el gusto de hacerlo y por el beneficio que a ti te genera. Siente cómo tu cuerpo descansa, tu alma descansa, al dejar de sentirse presionado por lo que hace, por lo que le piden que haga. Siente cómo te liberas. Como eso que tenías lo dejas en la mesa para que otro lo tome. Habla con papá y con mamá y diles, no más tu presión, no más tus sueños, no más tus metas, no más lo que tú no hiciste y que quieres hacer a través de mí. Devuélvelo y entrégalo. Eres una persona que tiene adicción a la comida. Identifica cómo comes. Cómo hay momentos en tu vida en que lo que haces es comer compulsivamente. Donde lo que haces es generar una barrera de protección contra la angustia que te genera en medio. Identifica por qué tomas esa actitud, qué es lo que pasa en tu vida para tomar esa actitud. Elimínalo y límpialo. Ve la vida, cómo avanza hacia ti, y ve cuando te sientes bien ante la vida y cuando te sientes mal ante la vida. Como lo que te da la vida, tú mismo con tus decisiones lo vas creando, y como tú mismo te metes en ese tipo de problemas. Trata de evitar entrar en ese tipo de problemas, y de esa manera vas a evitar estar en una situación difícil. Pero de ti depende, no depende del otro. Siente cómo cada vez que enfrentas estos problemas, generas una protección en tu cuerpo y en tu ser. Generas una escafandra, una armadura que te proteja de lo que viene de fuera. El miedo está presente, la angustia está presente, el temor está presente, y entonces comes, 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 comes. Y te tranquilizas. Yo soy fuerte para manejar esas situaciones. Yo puedo evitar caer en esas situaciones. No necesito de la comida para estar tranquilo, ni de la obesidad para defenderme del medio. Y ahí estás, sintiéndote más tranquila, más tranquilo. Más amable, más agradable. Eres un adicto a la información. El temor y la duda sobre la sabiduría personal está presente en ti. Alguien te dijo, lo que tú sabes son puras tonterías. Tus ideas y tus pensamientos son absurdos y tontos. Mamá o papá te lo repitieron muchas veces, tus hermanos te lo decían a cada rato. Y lo creíste y lo compraste. Hoy sientes que lo que hay en tu cerebro es basura y que nada de lo que tú piensas tiene un valor. Pero ahí estás, empezando a reconstruir tu autoestima. Devuélvele las palabras, imagínate que las sacas de tus oídos y se las devuelves a quien te las dijo, a mamá, a papá o a tus hermanos o a otra persona, a tu pareja. Sácalas de tus oídos y devuélveselas, méteselas por la boca en forma de esfera. Trágate tus palabras. Mis ideas y mis pensamientos son valiosos. Mi sabiduría es grande. Tengo varias vidas donde la he acumulado. Tengo X edad el día de hoy en donde he acumulado experiencia y conocimiento. Simplemente lo que hago es ejercerlo, ponerlo en práctica y en juego. Además, tengo conexión directa con los registros akáshicos. Siente cómo de tu cerebro sale una línea de conexión a la octava dimensión y accesa directo a los registros akáshicos, al banco de información de la humanidad. Y cómo te vas llenando y llenando y llenando de esta información. Cada vez que necesitas información, accesas a ella. Pero en primer lugar, accesas a tu banco de información personal y a tu sabiduría. Y lo más importante es que confías en ella, que le das un valor a tu sabiduría y a tu experiencia. Siente cómo crece tu confianza en ti mismo, en ti misma. Cómo te vuelves alguien que tiene plena fe y confianza en su sabiduría, en sus pensamientos. Que así sea, así es, hecho está. Soy una persona que tiene adicción al sexo. Mi instinto por la sexualidad está presente todo el tiempo. No hago más que pensar en eso. No pienso en otra cosa más que en tener sexo con alguien. En romper límites, en hacer cosas que vayan más allá de donde he llegado. Luego entonces no es satisfactorio lo que hoy aprendí o hice. Tengo que hacer algo más, y algo más, y algo más. Todo lo demás pierde valor e importancia. Todo gira alrededor del sexo. Y ahí estás, disfrutando de una sexualidad normal, para pasar a darle importancia a otras cosas, al trabajo, a los amigos, a la lectura, al crecimiento espiritual, al cine, a otros valores que también te van a enriquecer. No extingues el sexo, simplemente disminuye su tiempo y su fuerza, para que de alguna manera a partir de ahora tú empieces a tener la posibilidad de crecer y de ser en otras áreas de tu vida. Apacigua tus instintos, dales forma y control. Permite que se canalicen a través de un medio y de esa manera evitarás caer en situaciones que no son gratas y agradables para los demás. He ahí la posibilidad de ser diferente. Trabaja en ello, lucha por ello, y vas poco a poco a extinguir tus adicciones. Agradece al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuviereis que sanar, aprender lo que tuviereis que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada a ella durante todo el proceso, anclado a ella durante todo el proceso, y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Has quedado en un cuarto. Reduce el espacio meditativo conocido como el pie de la montaña a una pequeña esfera del tamaño de una canica y colócalo a un costado de tu corazón, donde vivirá a partir de hoy, latirá al ritmo de tu corazón y lo armonizará con el ritmo del universo. Una gran bendición que has recibido el día de hoy. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos.
Muchas gracias, maestro Ramón Quiroz, por esta meditación y gracias a todos los radioescuchas, todos aquellos que nos estuvieron escuchando. Les agradecemos que nos hayan acompañado en este programa de adicciones. Los invitamos a escuchar el próximo jueves la Casa de la Virgen Radio con más temas de adicciones.
Sí, vamos a trabajar sobre el tema del alcoholismo, la drogadicción y el tabaquismo. Vamos a hacer estos tres temas.
Pues a ver si nos da tiempo de los tres.
Esperemos. Pero espero que sí. Si no, bueno, nos vamos con alcoholismo y drogadicción, que van muy de la mano.
Ajá.
Y luego ya tenemos tabaquismo e intoxicación. Y de esa manera los dividimos.
Bueno. Pues,
les recomendamos escuchar el otro programa que grabamos, que fue cirrosis hepática y enfisema pulmonar, para no tener que repetir tanto la parte de la parte física como efectos del alcoholismo y la drogadicción.
Pues muy bien, estos serán los temas del próximo jueves. Recuerden, de 9 a 11 de la mañana los esperamos aquí en Magnitud Radio, como siempre, para que estos programas ojalá que les sirvan y les ayuden en su crecimiento espiritual. Muchas gracias, maestro Ramón.
Gracias, Diana. Gracias, Gabriel.
Gracias, Mariana, por estar aquí.
Bienvenida nuevamente.
Bienvenida. Y nos escuchamos el próximo jueves. Que tengan una semana llena de luz.
Y de amor. Gracias, hasta luego.
Magnitud Radio presentó